Siempre hay temas interesantes sobre los cuales conversar. Un dirigente, una autoridad, un vecino o un profesional, es momento de conversar en Radio San Joaquín. Aquí comienza la entrevista de Jaime Ollaneder.
Nuestro invitado del día de hoy es un cantor popular de una extensa trayectoria que ha anunciado a través de los medios que está ya planeando su retiro de los grandes escenarios. Ha grabado más de 800 canciones repartidas en 96 discos. Empezó su trayectoria el año 1971 y su primer disco fue producido por Ángel Parra. Incluso una de sus primeras producciones está con la rúbrica de Pablo Neruda. Me encuentro con Don Tito Fernández, el Temucano. Don Tito, le agradezco en primer lugar la gentileza para recibirnos en su casa y dialogar con la Radio San Joaquín. Muchas gracias.
No, gracias a ti por venir para acá. En primer lugar, cometimos varios errores en esta entrevista. En primer lugar, nos cerramos la puerta. Se nos van a meter los gatos y nos van a dejar la embarrada. Bueno, eso es una casa. Tiene dos gatos que son feos. El otro error lo cometiste tú cuando dijiste que yo había empezado en 1971. No, ahí grabé, salió mi primer disco. Yo tenía 11 años de artista antes. Eso, no puedo tener 56 años si no cuentas esos 11. Pero yo hacía 11 años que era profesional. Lo que pasa es que cuando tú eres joven, ¿no cacháis que antes, para un provinciano como yo, de Temuco, era muy difícil llegar a Santiago? Era dificilísimo, Santiago era, estaba lejísimo. Yo ni soñaba con llegar, entonces yo llevaba 11 años y era muy conocido en el sur, solo que no había hecho discos, pero los discos eran otro par. Ahora se empieza con un disco.
¿Te partió con los boleros?
Claro, yo cantaba boleros, ni siquiera cantaba mis canciones, las escribía nomás. Y ahí quedaba.
Tú, en los inicios de su carrera artística, usted anduvo en Bolivia y ahí tuvo una aventura, ¿cierto? Estuvo detenido.
Sí, pero había estado antes en Perú. O sea, yo salí a recorrer un poco el mundo para aprender cosas. Cantaba con un compañero, teníamos un dúo bien bonito. Yo antes cantaba bolero, antes de mi compañero. Con mi compañero también cantábamos bolero, pero agrandamos el repertorio a la música latinoamericana y, por supuesto, la música chilena. Estuvimos en Perú un año y medio y luego nos fuimos a Bolivia con otro compañero. Este se quedó en Antofagasta. Y bueno, sí, tuve algunas aventuras, pero no me gusta mucho recordar eso. Prefiero hablar de mi carrera de artista.
Oiga, Don Tito Fernández, en sus producciones musicales la gente se identifica por la reflexión, por el humor, el sarcasmo a veces, ¿cierto?, que usted manifiesta en sus canciones. Usted afirmó hace poco en una entrevista de un periódico de que no se le hacía justicia con la nueva canción chilena, siendo que usted es parte importante de ese movimiento musical.
Sí, hay que tener cuidado con lo que diga la prensa, porque nunca dicen lo que yo no digo. No es así.
Ya. ¿Cómo es entonces?
No podría decirte cómo es. Cómo es nomás, como tú lo ves. Tenés que preguntarle a la gente la nueva canción chilena si yo estuve ahí, y ellos te van a decir que sí, po. Si eran mis compañeros de trabajo. Entonces te vaya a pegar en la cabeza, ¿y por qué este diario dice esto? No tengo la menor idea, siempre hacen lo mismo. Incluso han dicho que me voy a retirar. Jamás he pensado en retirarme. Me voy a retirar de los escenarios grandes. Y los escenarios grandes son los conciertos. Un concierto dura 2 horas. Yo estoy muy viejo para cantar 2 horas, entenderán, pues. Si una hora puedo cantar, 1 hora y cuarto también. Anteayer estaba cantando en San Fernando. Sí, en San José no estuve antes, la semana anterior. Eso sí puedo seguirlo haciendo sin ningún problema. Pero un concierto grande, nunca más. Entonces este concierto es súper bonito para mí, porque yo empecé ahí en el primer recuerdo de un escenario grande que yo tengo es el Cabo Policán. Recibí mi laurel de oro y fue muy hermoso. Y el recuerdo anterior a ese, que tiene poco que ver con la cosa artística, aunque canté ahí, fue una gran fiesta de las juventudes comunistas de Chile, que se hizo en el Teatro Caupolicán. Eso fue antes, pero como artista ya conocido de los discos, mi primer escenario fue ese. Y ahí me voy a despedir de esos escenarios grandes. Nunca, a lo mejor me ves de nuevo ahí en el programa Alfredo La Madrid, por ejemplo, que va a estar ahí, me va a invitar. Siempre me invita y siempre voy. Somos muy amigos. Pero no voy a estar yo en un concierto, voy a estar dentro de todo un espectáculo.
¿Es verdad que hace 20 años que usted no escribe un verso, no hace una canción?
No, pues ya está bueno, ya voy.
Nah, porque es que yo,
tengo
claro,
más de 1000. Sí. Debo tener unas 1300 composiciones. Es suficiente.
¿Cuál fue su último disco?
Mi último disco se llama Estaba cayendo la tarde, parece. Sí, así parece que sea.
Ya.
No me acuerdo los nombres de los discos, yo tengo tantos discos.
Por ejemplo, la discografía del Temucano. Se pueden descargar algunos discos en sitios electrónicos, ¿cierto? Descarga legal de música,
sí,
se encuentran
en
otros.
En YouTube lo encontráis muchas cosas mías, muchas.
Pero, ¿tiene usted previsto tal vez hacer una reedición de gran parte de su material discográfico?
No, yo no tengo previsto absolutamente nada. Es que nadie puede predecir cuando una joven hace un futuro, hace una carrera, la mía se acabó. Ya no tengo nada que escribir porque ya lo escribí. Lo que quiero escribir yo ya está escrito. O sea, uno no debería vivir tanto porque al vivir tanto se encuentra con ese problema. Ya lo hice. En lo que sea tu actividad. Lo nuevo de hoy no es nada más que una repetición de lo de ayer. No hay nada nuevo.
Usted afirmó en una de sus canciones: yo nunca he creído en Cristo, pero qué falta me hacía. Y yo le pregunto, ¿usted sigue creyendo en Cristo?
Espérate, hay dos interpretaciones para eso.
¿Ya?
Yo nunca he creído en Cristo, pero qué falta me hacía. Ninguna falta. Y la otra es: yo nunca he creído en Cristo, pero qué falta me hacía. O sea, me hacía falta creer en Cristo. Entonces tú tómala como quieras. Lo que tienes que ver es toda la historia que cuento yo ahí. Y ahí vas a saber de qué se trata. No tengo por qué decírtelo yo, po. La gracia está en que esté dicho en el canto. Uno es una obra. En el caso mío, poético popular. Eso es mi obra, no soy yo. Cuando me preguntan cómo le gustaría que lo recordaran, de ninguna manera, lo que quiero que recuerden es mi obra. Y ahí me van a recordar a mí. Jesús dijo, por sus obras les conoceréis. No por lo que digan los seres humanos de ellos mismos. Entonces, ¿yo qué te puedo decir de mí mismo? Nada, po. No, po. O sea, es la obra la que vale. Si les gusta el canto del Tito Fernández, yo estoy contento.
Don Tito, ¿de qué manera se explica? Porque usted está, yo lo vi, ¿cierto? No sé, usted dice que los medios nunca dicen la verdad, pero yo lo...
No, dije que no. Generalmente se equivocan un poco.
Tergiversar. Pero yo lo vi en un reportaje de televisión de un canal internacional donde usted se remitía al hecho este de lo que ocurrió en el norte de Chile con otro grupo de cantantes. Y se dice que a partir de ese momento hay un cambio en su percepción de la vida.
Por supuesto, o sea, eso que vi yo no tenía explicación en ese tiempo. Ahora explican muchas de esas cosas, pero en ese tiempo no tenía ninguna. Entonces yo quedé imposibilitado de decir, eso no puede ser. Lo que sea, lo que tú me cuentes, yo te voy a decir, sí puede ser. Lo que pasa es que yo no lo cacho nomás. Pero si me intereso, a lo mejor entiendo. Pero nunca voy a negar lo que tú dices.
Don Tito, dicen que los grandes personajes tienen luces y sombras. Usted, su primer disco lo contó con la rúbrica de Neruda, ¿cierto? Bueno, y Neruda, gran poeta, con muchas luces, ¿cierto? Nuestro premio Nobel, pero hace poco salió algo de sombra, ¿cierto? En relación con su hija Malva Marina. ¿Usted piensa que hay una sombra suya con respecto al tema de su amistad con Álvaro Corbalán?
No tengo amistad con Álvaro Corbalán. ¿Quién te dijo eso? Me gustaría saber quién te lo dijo.
Yo lo leí en la prensa. Hay un libro que usted
no,
seguramente...
No, esos niños dicen que dijeron. Ellos no dicen nada. No, pues si me hubieran acusado, se hubieran arriesgado una demanda. Pero como no me acusan, no los puedo demandar, ¿no?
Pero usted trató de evitar que ese libro saliera. A través de un recurso judicial, ¿o no?
Bueno, tenía que intentar. ¿Qué puedo hacer? Esa fue la pregunta. Y me dijeron, no hagáis nada, bueno, estos cabros son muy chicos. ¿Qué hay que hacer con ellos? Nada, porque ellos en realidad no me acusaron. Todos son dichos que dicen.
Sí.
Eso es absurdo. Es tan absurdo que yo no me puedo meter en eso. Y no sé, pues siempre me preguntan por eso, como si eso fuera tan importante. Escucha la obra de Tito Fernández, que es lo que yo defiendo. Y ahí vaya a ver qué es eso.
Bueno, solamente para puntualizar ese tema en particular.
Eso no existe.
Y le molesta tanto guerrillero del teclado, ¿cierto? Que
¿cómo?
Guerrillero del teclado.
¿Qué
la
es
gente,
un guerrillero del teclado? No
la,
lo
gente,
entiendo.
La gente que escribe en las redes sociales.
No, ese no estuvo ahí. No tiene idea de nada. No sabe. Entonces se le ocurren cosas y lo dice nomás. Y las redes sociales, ya ves tú para lo que sirven.
Hay un hecho importante que tal vez mucha gente no lo conoce o no lo tiene claro, de que usted durante la dictadura militar cumplió un importante rol, ¿cierto?, trayendo desde el extranjero, desde el exterior, dinero, ¿cierto?, para la oposición política.
Yo no te puedo conversar de esas cosas. No puedo hablarte de esas cosas. No me voy a poner una medalla, no me voy a poner nada de eso. No. A mí me tocó quedarme a cumplir una tarea y la cumplí entera. Pero los jóvenes de hoy no tienen idea de eso. No tienen idea ni siquiera lo que fue vivir bajo el toque de queda, por ejemplo. O bajo el gobierno militar en general. No tienen la menor idea. ¿Cómo les vas a explicar a un joven tú eso? Yo era muy famoso en Chile. La fama me duró hasta el año 73. Ahí se me acabó.
No, pero después también fue famoso.
No, tú crees que fui famoso. Y no es así porque tú no me conociste antes.
Sí.
Pero si yo me hubieras conocido antes, sabrías que no fui nunca más famoso.
Me gusta el vino, es del 75.
Sí, pues, ¿y?
Y una de sus canciones más populares, tal vez. Y fue muy difundida por la radio.
Bueno, pero eso lo hizo la radio y eso lo agradezco profundamente. Pero ahí hay todo un trabajo de otra gente también, no solo mío, para que me tocaran en la radio. Era muy difícil. Pero ya tenía permiso para grabar. Y esa canción yo la escribí para Antonio Prieto, no para cantarla yo. Pero tú no sabes eso.
¿Había escuchado la historia? Sí.
Sí, pero eso, claro, fue para Antonio Prieto. Y él no la grabó y la grabé yo y fue un éxito. Pero eso fue un éxito del director artístico del sello, no es mío.
Hay un hecho que a mí por lo menos me llama la atención en el tema musical,
¿sí?
Porque usted es folclorista, la guitarra...
No soy folclorista, estás equivocado, yo soy un cantor popular, que es distinto.
Bueno, pero se le asocia con el folclor.
¿Quién?
Por ejemplo, cuando uno busca la música del temucano,
¿sí?,
en el folclor.
¿Quién me asocia con el folclor? Cuando uno busca, pero no me ha dicho quién.
Tal vez pues sea por el contenido de las canciones.
No, pero ¿quién? ¿Sabes tú quién me asocia con el folclore?
Tal vez el inconsciente colectivo que lo asocia con
el... No, tú me estás asociando con el folclore, que es distinto. Tú aquí en esta mesa y en esta entrevista me estás asociando con el folclore. Yo soy un cantor popular. He sido siempre eso. De hecho, en mis discos digo que soy un cantor popular, pero tú no lo has oído nunca, por eso.
No, sí lo he escuchado.
Bueno, entonces no me puede decir que soy folclorista. Por favor,
sí.
¿Sabes qué? Ahí le estáis faltando el respeto a los folcloristas, pues, no a mí. Porque a mí, yo tengo una profunda admiración por la gente que hace folclor. Por Dios, esos son unos apóstoles del arte. Son gente extraordinaria. Yo conozco mucho folcloristas.
Hablando de folclorista y repitiéndome, puede que me equivoque por lo que he leído, ¿cierto? ¿Usted alguna vez tuvo un desencuentro con Margot Loyola cuando era joven, cierto?
Ah, no, sí, claro, pero yo no sabía quién era Margot Loyola ni que existía, po.
Pero venía déjeme terminar la pregunta.
Sí, venía llegando de aquí. Lo único que teníamos, fuimos muy amigos hasta su muerte. Yo escribí muchas cosas.
Usted en ese tiempo ha afirmado puede que me equivoque porque lo he leído, ¿cierto? De que usted era, no sé, pues se sentía como el centro del mundo, ¿cierto? Durante los 70.
No, no era así. Yo llegué a grabar nomás. Yo no sabía quién estaba adentro. Me citaron a las 3, que fue exactamente la hora. Yo llegué a las 3 y me dijeron si podía esperar una hora porque faltaba algo de lo que estaban haciendo unos tipos. Y yo le dije, mira, a mí me citaron a las 3 y llegué a las 3. No me pueden hacer esperar una hora, po. Se me va a ir la onda, todo lo que traigo para el disco, así que lo hacemos a las 3 o no lo hacemos. Y me iba a ir yo porque estaba ocupado eso. Y sacaron a la gente que estaba adentro, porque yo no supe quién era.
Y era Margot Loyola.
Con algunos años me enteré, pero no solo Margot Loyola. Mm. Era Margot Loyola y Lucho Advi, son los dos casi del mismo porte.
Sí.
Tremendos artistas, tú has oído hablar de Lucho Advi.
Obvio.
Sí,
pues. Canto para una semilla, la cantante de Santa María.
Sí, bueno, perfecto, o sea, un tremendo gallo, o sea, habían dos eminencias ahí y yo lo hice salir. Como yo vendía tanto disco, mucho más que ellos, lo sacaron a ellos. Pero yo no supe y me dijeron, no vuelve, si vas a entrar. Y ellos ya habían salido cuando yo volví y nunca supe que era la Margot Loyola. Una vez me contaron eso y la encontré en un pasillo y le pedí miles de disculpas y se puso a reír y me dijo, no te preocupes, Titito, tú eres un gran artista. Tú no tenías idea que estaba yo ahí. Tú a una mujer nunca le harías daño. Y efectivamente, nunca le haría daño. Ella ya sabía. Ya me conocía. Pero yo no sabía que ella estaba ahí. Era ella, no la eché diciendo, mira, la Margot Loyola, nada que ver. Yo no sabía que era la Margot Loyola.
Sí. Oiga,
y eso le puede pasar a cualquiera que entre a un edificio como ese, enorme, y llegue un y le digan que el estudio está ocupado y uno diga, "No, pues yo quiero grabar."
Cuando usted en sus discos hay algunos discos que están hechos con orquesta. Todo lo que tengo es mi ciudad. Es Tito Fernández, La Senda Internacional. Cuando usted toma esta decisión de grabar con orquesta, obviamente...
No, yo no tomé ninguna decisión.
¿Cómo fue eso?
No. A ver, tú como no conociste antes a Tito Fernández, no tienes idea lo que pretendían hacer con Tito Fernández.
¿Ya?
En el tiempo del golpe, esos días del golpe, yo estaba grabando una orquesta con la orquesta de Roberto Inglés. Toda la orquesta de Roberto Inglés. Y se perdió ese máster, lo rompieron. Lamentablemente no se pudo recuperar. Aunque Roberto Inglés fue gerente de ese mismo sello donde estábamos grabando, el gobierno militar lo puso de gerente y él fue el que me consiguió permiso para volver a grabar. Y no pudimos recuperar ese máster. No había muchos planes para mí. Incluso el sello La Semilla, donde yo hice un disco de boleros y de valses peruanos, no sé si lo conoces.
Sí.
Sí, pues ese bolero era un disco distinto. Y tú no tienes nada que ver con lo que hace el Tito Fernández. Entonces yo iba a hacer muchas cosas, que es lo que yo escribo. Entonces ahí estaban planificados esos discos con orquesta, que después trataron de hacerlo y... Sí los hicieron, pero fueron la gente, los directores de la orquesta los que catetearon para hacer el disco conmigo. Entonces, pero la gente se quedó conmigo con mi guitarra, porque les traía recuerdos de un tiempo que ya no existía.
Hablando del concierto del Teatro Caupolicán, cuéntenos este retiro de los grandes escenarios, como usted lo ha afirmado.
Sí.
¿Qué va a hacer ahí? ¿Un recorrido por...?
Yo no te puedo decir lo que voy a hacer, por favor.
Pero el repertorio.
No puede, parte. Menos porque la gente entre y escuche. Sí. No puedo decirle.
Pero van a estar las grandes canciones.
Yo creo que sí. No tengo idea lo que voy a cantar. Yo me subo y canto nomás. Pero no puedo decírselo a la gente antes. Mira, eso lo hacen otros artistas de otras disciplinas para que la gente venga a oír eso. Yo no le voy a decir nada a la gente lo que voy a cantar. Pero sí, las grandes canciones tendrán que estar. ¿Qué es lo que son las grandes canciones? Ni siquiera son tan las grandes canciones. Es lo que la gente más ha aceptado de mí, de mi obra.
Pasa más o menos cuando la gente habla de Violeta Parra, Gracias a la Vida, Volver
no
a los 17.
No me compares con Violeta Parra, por favor, porque Violeta Parra es lo más grande que ha dado este país.
Sí.
Yo estoy muy lejos de Violeta Parra. Y tampoco me compares con Víctor Jara. Él es un mártir.
Lo que yo quería decirle,
no tengo nada de mártir.
Sí.
Y además lo conocí sé lo que hacía, sé lo gran músico que era, sé lo gran artista que era, porque él era un actor de teatro, pero hacía de todo, hacía música, era un líder tremendo. Entonces, con esa gente yo no me quiero comparar. Sí. Yo no soy un líder tremendo.
Yo no estaba haciendo una comparación.
Una vez hubo un concurso en la televisión, donde los tres primeros que quedaron de los artistas del Bicentenario fueron Violeta Parra, en ese orden, primero, Víctor Jara, segundo, y tercero yo. Lo que significa que soy un gran artista chileno, según la gente que votó. Pero no soy más grande que Víctor, ni soy más grande que la Violeta. Bueno, eso sí que no.
Yo le insisto, yo no quería hacer una comparación.
No importa, dale nomás.
Lo que yo quería hacer, por ejemplo...
Espérate un poquito. Tú no querías hacer eso, pero yo quería que la gente supiera lo que dije.
Sí, perfecto.
Eso sí, porque a lo mejor íbamos a pasar por encima y no íbamos a decir eso, y la gente iba a pensar que yo me creía esto, que yo me creía esto, no es así.
Claro, pero yo, lo que yo quería decirle...
Dime,
pues. Era lo siguiente. Por ejemplo, Violeta Parra. Gracias a la vida, Volver a la 17 es lo que conoce el gran público. Pero a veces ignoran otras canciones que son tan importantes, por ejemplo, Cantores que reflexionan. Tito Fernández, Me gusta el vino, La casa nueva, pero a veces también se
desconoce. No, sigue, porque hay hartas canciones
más. Hay muchas más, hay muchas más. Pero, por ejemplo, faltan canciones, ¿cierto?, que la gente a veces no ubica, de La buena María, Las mujeres que viven de noche.
Pero la gente las ubica. ¿Sí? No todas.
Claro.
La gente, pero
como
hay
yo trabajo
gente
en radio,
que ubica esto y hay gente... Sí, pero la radio es otra cosa.
Claro.
La radio... En la radio tocan las canciones que le gustan al programador. Eso era es hoy, tal vez, no conozco la radio de hoy. En mi tiempo, las grandes transnacionales le pagaban a la radio para que programara tales canciones de tales cantantes. Entonces tampoco era verdad lo que
claro,
se oía.
Claro. Yo hago un programa en vivo todas las mañanas y la gente pide a veces a Tito Fernández y nos piden La casa nueva.
Sí, siempre claro, están a pedir eso, como La madre Cordero. Sí. Y no entienden que La madre Cordero no se hizo para radio porque dura 12 minutos.
Sí. ¿Y por qué hizo la segunda parte de La madre Cordero y con ese final tan trágico?
No, no, eso estaba hecho entero.
Ya.
Lo que pasa es que no lo hicimos porque no cabía en el disco.
Era una mega historia. Sí. Mucha gente no se esperaba así, como que escuchan con mucha
atención. Es que a lo mejor tú no sabes que en ese tiempo solo se grababan canciones de 3 minutos, 6 por lado y punto.
Había un disco Chile que el tema dura como 15 minutos.
Sí, por eso, bueno, yo fui el primero que hice discos con otra duración. Rompí ese esquema. Por eso hicieron un sello solo para mí, se llamó La Semilla. El primer disco que hizo fue el disco de bolero. Ahí iba, venía de todo. No alcanzó ni de todo porque vino el golpe.
Roberto Parra León es una figura importante en su vida.
Indudable, 30 años anduvo conmigo, mi mejor amigo, mi compadre. Eso. Incluso mi manager de hoy es mi hijo, su hijo. Sí, o sea, fue. Además, un gran guitarrista. Él estudia guitarra clásica y juntó la guitarra clásica con la folclórica que aprendió conmigo, más la guitarra romántica que hacía tocando boleros como Los Panchos en el Chivo Inspiración. Lo último que hizo, y ahí pasó a trabajar conmigo, y anduvo 30 años conmigo haciendo folclore, entonces por eso tocaba tan raro, porque él hizo una guitarra que no se conocía en Chile. Eso.
Hay una canción bellísima, que a mí por lo menos me gusta mucho, que es un vals para Jazmín. Es una canción preciosa.
Esa es la Jazmín, se está casando, y esa es mi hija mayor que canta una canción mía, que es esa que me preguntaste de antes. Ella se llama Verónica Alejandra y ella se llama Jazmín Fabiola. Ahí se está casando ella, allá dentro hay hartas fotos de ese matrimonio, donde estamos bailando incluso un vals para Jazmín. Y yo lo escribí cuando ella estaba en la guata, la mamá, y dije, esta se va a llamar Jazmín y esta va a ser su canción. Y le escribí la canción y la voy a bailar con ella cuando se case. Y eso pasó. Eso es un vals para Jazmín.
Oiga, don Tito.
Mi hija, una de mis 4 hijas, mujer.
No sé cómo preguntarse, pero ¿hay alguna canción que le cause gran satisfacción? Decir, no sé, pucha, esta canción que me quedó buena. ¿Cómo?
Es que todas las canciones me quedan buenas. Sí. Eso me le pasa a todos los cantores.
¿Cuál de todos sus discos?
No tengo ninguna privilegiada.
Sí.
Generalmente, las que le gustan mucho a la gente no me gustan tanto a mí. Hay otras que me gustan más. Ahí sí habrá un... No hay blanco-negro. O sea, hay grises entre medio y todo eso. Hay todo tipo de canciones, que me gusten más, que me gusten menos, pero me gustan todas, po. Si no, no las habría puesto en un disco.
La única vez que yo he visto a una persona con ataque de risa fue a mi abuelo, que en paz descanse, con una canción del Despistado.
Ah, le gustó.
Claro, y realmente le dio un ataque de risa, no había cómo pararlo, que parara de reír. Y claro, y ahí, era yo muy cabro chico, y ahí me empecé a interesar en la música del temucano. Ya,
yo te explico qué es esa canción. Eso es una chacarera argentina. Sí. Lo que pasa es que yo vengo del sur, y en el sur en esos años casi no se oían radios chilenas. En la noche, en el día pura radio argentina. Entonces nosotros, yo canté en grupos, en dúos, en todas esas cosas, y cantábamos canciones argentinas. Entonces esa música la hizo un compañero mío de un grupo que se llamó Los Grillos, que terminó llamándose Las Voces Nuevas, que grabaron un disco cuando 30 años después que yo me había venido de Temuco. Entonces terminamos grabando un disco juntos. Y él hizo la música y yo hice la letra y salió la canción. Y yo la grabé para que él tuviera un recuerdo mío.
¿Y esto de hacer reír a la gente que le sale tan fácil, tan espontáneo? No,
eso viene conmigo. Eso viene conmigo. Siempre tuve buen humor y lo sigo teniendo, aunque parezca que no. Pero sí, yo me río de todas las cosas. No tomo en serio casi nada. A mí no, por lo menos, para nada.
Oiga, estamos ya finalizando. Ayer conocí a un senador. Los deja bien mal parados los senadores de esa época.
Son iguales que los de ahora. ¿Cuál es la diferencia?
Eso le quería preguntar.
No, aquí tengo un libro, te lo voy a mostrar. Este libro marca una historia súper importante para mí. Lo escribió Jenofonte, un filósofo de aquel tiempo, de los griegos, de los romanos, de todos esos grandes filósofos, los senadores, esos que se ponían una sábana, digo yo, para acá. Y es la única diferencia que tienen con los senadores de hoy, porque aquí yo compré 70 libros de estos para leerlos cuando cumpliera 70 años. Los cumplí, me senté a leer este, que fue el primero, lo saqué al lote, se llama Recuerdos de Sócrates, y en este párrafo que tengo marcado aquí, que tú ves, habla de la gente de hoy, pero de aquel tiempo. Y es igual a la gente de ahora. Entonces no leí nunca más. ¿Para qué? Hay 69 libros que no han sido abiertos. De eso que yo compré. ¿Para qué? Pues si estamos haciendo eso. Y yo ya lo sabía porque me había pasado con mis canciones.
Don Tito, yo le quiero agradecer la gentileza que usted ha tenido para conversar con la Radio San Joaquín, una radio comunitaria que está acá.
Bueno, por eso te recibí, pero lo que pasa es que tú querías hacer una entrevista seria conmigo y es muy difícil. Yo no sé hablar en serio. Si hubiera sido en broma la entrevista, hubiera sido mucho mejor.
No, sería excelente.
No sé cómo queráis tú, pues yo tengo buen humor. Me gusta mucho reír.
Entonces, la invitación para los amigos y amigas para el Teatro Caupolicán.
Ya, yo el Teatro Caupolicán, el viernes 26 de agosto de este mes ya, voy a hacer mi último gran concierto. Ya no, mi último concierto, ya no hago más conciertos. Un concierto requiere mucho trabajo, porque es mucho rato, hay que seleccionar el material, hay que hacer de todo en un concierto, es muy complicado, yo adolezco de exceso de repertorio, a mí no me faltan canciones, me requete, sobran, como elijo, eso ya es complicado en un concierto. Entonces es mi último gran concierto en el Caupolicán, que fue el teatro. Quiero darle un recuerdo a los viejos que iban a Caupolicán a ver las peleas, la lucha libre, se acordarán del burro, ese que decía las tallas más buenas del país. Había una vida, un mundo alrededor de Caupolicán, ustedes no lo conocen.
Hay un disco justamente donde Ricardo García lo presenta en el Caupolicán, sí, para el Festival Alerce.
Sí, pero eso fue un festival donde había muchos artistas.
Ah, pero se siente
donde ahí llega la canción de Violeta Parra, y está en ese disco, solo que la sacaron.
Es hora de cantar, es la que sale.
Sí, pero sí. No es claro. La que yo canté.
¿Y cuál cantó?
No, yo canté con Alerce, canté Señora Guitarrera, que la compuso Pedro Aceituno, y fue la canción más aplaudida. Claro, estaba hecha la Violeta Parra. Pero bueno, yo tenía que llegar ahí, pues no se podía nombrar a la Violeta. Pero ahí lo nombré, yo me atreví. Bueno, lo discutimos harto con Ricardo. y decidimos que había que hacerlo, y lo hicimos y pasó. Y están otros discos míos y todo eso, pero la gente no tiene idea lo que costaba llegar a grabar algo como eso.
Sí. Oiga, finalmente, usted ha sido uno de los pocos artistas que ha llegado al Olympia de París. Hay un disco incluso que todavía está circulando.
Sí, ese es un compacto del concierto.
Claro, pero hay una parte.
Duró 2 horas.
Yo escuché en un cassette la segunda parte o parte del segundo concierto que se transmitió en el programa Nuestro Canto de la radio chilena.
Sí, sí, ahí está todo entero.
Ahí canta Todo lo que tengo en mi ciudad, pero con pura guitarra. Entre otras canciones.
Sí, lo tengo grabado con pura guitarra también.
Sí. ¿Y dónde está ese disco?
Se llama 40 años del cantor popular.
Ah, ya.
Es disco de oro, por ahí está en una pared, colgado ahí al lado tuyo. Sí.
Bueno, don Tito Fernández, el Temucano, agradecido por esta conversación, que nos haya recibido en su casa, para nosotros es muy importante, y también como parte de la Radio San Joaquín, de esta radio comunitaria, que está acá en el límite con Santiago Centro, donde está usted, le damos las gracias por esta conversación.
No, muchas gracias por todo. Yo te voy a grabar ahora el 40 años del cantor popular para que te llegue un disco pirata, porque no tengo el original, pero como lo tengo en el computador, te lo puedo grabar en un CD, para que te lo lleves para la radio y lo pases a tu computador. Eso es todo. Ahora, si tenía un pendrive, sale más rápido. En fin.
Ya.
Pero bueno, eso para que te lo lleves, porque esos 40 años del cantor popular tienen lo mejor del Tito Fernández. Hay 18 canciones.
Muy bien.
En la segunda parte de Tito Fernández, el cantor popular este, que cumplió 40 años, hace 16 que grabé ese disco, este cantor muestra en 2 discos lo mejor de su repertorio, y el segundo disco fue disco de oro. No alcanzó a platino como el primero. Esa historia sí que sería muy bonita contártela alguna vez, porque ni siquiera te imaginas cómo se logra un disco de platino. Ni siquiera te imaginas. Tiene que ver con el Festival de Viña del Mar y con la Cecilia Boloco. Muchas gracias.
Gracias a usted. Muy
amable. Que le vaya muy bien. Chao,
muchas
chao.
Gracias.
Cantor de caminos te llaman y tú te dejas llamar, como que el tiempo templó tu guitarra en piedra y polvaderal. En piedra y polvaderal.
Agradecemos a nuestros entrevistados por su participación, a nuestros auditores por su atención. Pronto tendremos más invitados. Fue la entrevista de Jaime Ollaneder.